11:45 minutos de la mañana, seguimos adelante en nuestro programa con el profesor Angulo, que ya está aquí con todos nosotros para traer de nuevo la biología al primer plano de la radio, para hablar de nosotros mismos desde el punto de vista de quien nos investiga biológicamente. ¿Biología qué quiere decir exactamente la palabra, profesor Angulo? El estudio de la vida.
Y de la muerte.
Que va unida, ¿no?
Que de eso sabemos mucho.
¿Hay algo inmortal?
Pues inmortal...
Alguien ya sé que no. Alguien en el concepto que utilizamos alguien, ¿no? Pero no, ¿algo?
Algo más que inmortal, que no acaba de morir del todo, porque se divide y se divide y se divide y se divide. Entonces no sabes muy bien cuál es el individuo. Ay,
la célula.
Las células, las amebas, las bacterias, los virus, uh-huh. algunos insectos. Y luego...
La política.
los políticos también. Ahí me impresiona mucho...
Es una broma que no se enfade nadie.
Los años de vida de los árboles también, ¿no? Uh-huh. Esas secuoyas de 2.000 sí. años y cosas sí. así, ¿no? Había un estudio, pero no recuerdo qué edad tenía. Habían localizado, creo que era en Grecia, el olivo más viejo. Y era una cosa...
Muchos miles de años, ¿verdad?
Miles de años. Todo retorcido, ahí
sí.
estaba.
Claro, ¿se puede considerar una roca inmortal?
No, cambia también.
No, porque sí, con el todo concepto cambia. De vida también termina desapareciendo.
O sea, sí, de todas maneras siempre existe eso, ¿no? El concepto de cambio. Desde que tenemos la evolución ya Darwin, por lo menos entendemos y hemos asimilado que las cosas no son todas todo el tiempo igual.
Sino... Bueno, algunas etiquetas son muy útiles. Las que nos proporcionó Darwin lo son, ¿verdad?
No pasa nada, para entendernos.
Hoy vamos a hablar en el marco de la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030, que presentó el Gobierno Vasco en octubre del año pasado, y en la Meta 3, la promoción del conocimiento y cultura de la naturaleza, donde se incluye la línea de actuación titulada Generar información y compartir conocimiento. Entre las acciones para conseguir generar esa información y compartir el conocimiento está el mantenimiento y el impulso de programas de ciencia ciudadana sobre el patrimonio natural. Hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana, una vez más en el programa, actualizando los conocimientos que ya se han transmitido aquí con los últimos que maneja y estudia Eduardo Angulo. ¿Qué es ciencia ciudadana? Vamos a recordarlo.
Pues es la participación del público en un proyecto de ciencia, ¿no? Es participación pública que además se puede dar, aunque habitualmente se da en la fase de toma de datos, pero se puede dar en cualquier fase del proyecto científico. Es siempre ciencia y, por lo tanto, como tal, debe tratarse pues todo lo que leamos de ello en cuanto al diseño, la metodología, la evaluación. Hay muchos autores que promueven ciencia ciudadana porque la consideran un movimiento que democratiza la ciencia, la acerca
a mí me parece que sí, ¿no?
Sí, y además mantiene unidos y entienden mejor los ciudadanos lo que es la ciencia y viceversa, ¿no? Y compromete a los ciudadanos también en los debates sobre ciencia tan importantes en nuestro entorno en este momento. Ciencia,
desde el punto de vista de los beneficios, también de los riesgos. Aunque claro. Todo el mundo no opina lo mismo.
No, hay grupos que hacen ciencia ciudadana, pero simplemente, como decía antes, cuando implica a los ciudadanos en la toma de datos, en el envío a los científicos, a veces el análisis de grandes datos, pero bueno, hay de todo. Yo me gusta más el primer concepto, ¿no? Democratizar la ciencia y acercarla. Explicar muy bien a los ciudadanos que intervienen en el proyecto científico por qué lo hacen, ¿no?
Uh-huh. Este enfoque viene de los especialistas en aves que desde hace muchos años reciben datos sobre la presencia, la conducta, las fechas de las migraciones de los pájaros, de los numerosos aficionados a la ornitología, que los hay y además participan muy activamente en este tipo de investigaciones o colaboraciones ciudadanas científicas. Una incógnita todavía poco estudiada es saber, Eduardo, si la participación en esos proyectos de ciencia tiene resultados en cuanto a educación científica de sí. los participantes, o simplemente recogen datos y los transmiten, digamos, como una correa de transmisión sin generar pensamiento.
Sí, porque yo creo que debe contribuir, ¿no? Pero bueno, no se sabe muy bien. Hay un grupo de Nueva York que lo ha revisado, lo ha publicado, y la ciencia ciudadana la divide en cuatro categorías, ¿no? Que es toma de datos, proceso de los datos, proyectos de ciencia ciudadana en centros educativos y ciencia para la comunidad. No hay muchos estudios del aspecto educativo, pero encuentran evidencias de que los proyectos mejoran el conocimiento de los ciudadanos sobre ciencia y el funcionamiento. Es decir, a los ciudadanos entienden mejor qué es la ciencia y cómo funciona, y luego aumenta su interés también en la investigación y da mucha profundidad al conocimiento científico que tienen los, a veces, como hablábamos de las aves, ¿no? Uh-huh. De los aficionados que les interesan, ¿no? Ahora hay una aplicación de una universidad americana que se puede conseguir aquí para el móvil, que se llama eBird. Sí, que es una gozada. Tiene
sobre
ya,
los pájaros.
Sobre pájaros. Tiene
EBI latina RD.
Eso es. Tiene ya 18 millones de datos de Estados Unidos y más de medio millón de Europa.
¡Buah, chaval! Me pongo adolescente.
Sí,
¡vaya! Un montón, ¿no?
ellos lo que hacen es te colocan la coges tú, es gratis, una aplicación en el móvil, y en esa aplicación puedes ir apuntando los pájaros que vas viendo en tu entorno. Le das a un botón y los envía allí. Ya está.
Y ya está.
Ya está. Y con eso tienen millones de datos que sirven luego para hacer mapas.
Que de otra manera sería imposible, poder recabar desde un punto de vista operativo, digamos, habitual. Sí. Un oyente dice, citando a Pablo Neruda, que no se sientan las piedras eternas, que hasta las piedras pierden su dureza.
Exactamente.
Qué bonito. Hay estudios, sobre todo en relación con el ambiente, a nivel local, en los que la ciencia ciudadana consigue crear una opinión autorizada en los ciudadanos que participan en ellos.
Sí, pero queda mucho por hacer, ¿eh? Pues todavía queda. Hay muchos proyectos de ciencia ciudadana que simplemente se dedican a eso, a coger los datos, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que tienen que promover, tienen que tener
algo
como objetivo
más.
Sí, mayor conocimiento público de la ciencia, mejora sociedad ciudadana, profundizar en esa relación que decía entre ciencia y sociedad.
Que reciban los datos también de los resultados finales de los estudios en los que han participado,
eso es, que haya,
¿no?
un
feedback.
Eso
ahí.
Es.
Bueno, eso es. Para conocer más detalles de la ciencia ciudadana, por ejemplo, podemos trasladarnos a Suecia, Eduardo, porque hay un grupo de investigadores que realizan un metaanálisis, ya saben, un análisis de los análisis publicados en Ciencia Ciudadana. Repasan artículos, todos los artículos que se publicaron en el país entre el año 82 del siglo pasado y el pasado 2015. Hay casi 2.000 trabajos sobre este asunto.
Y encuentran tres categorías, sobre todo de los publicados hasta 2015, ¿no? Este lapso de tiempo que decías. La categoría más extensa trata de investigación en biología, sobre todo conservación y ecología. Y se centra sobre todo, como decía, en toma y análisis de datos. La segunda categoría más estudiada en ciencia ciudadana es en geografía. Y ahí los participantes reúnen datos geográficos. Y la tercera, digamos, un poco más compleja, porque une ciencias sociales, epidemiología y ecología. Y trata sobre todo de salud ambiental y salud humana.
Oye, en Estados Unidos, me decías, la ciencia ciudadana ha tenido una especie de crecimiento explosivo en los últimos años. ¿Eso quiere decir que en Europa no, que en Estados Unidos más?
Son culturas distintas. Allí la ciencia ciudadana muchas veces no ha nacido de los científicos, sino de los ciudadanos. O sea, de abajo arriba, ¿no? Y es más habitual en Estados Unidos que cuando un entorno cualquiera tiene un problema, que en parte busque la solución a ese problema. Allí han pasado, entre 2005 y 2015, han pasado de una docena de estudios de ciencia ciudadana a más de 200, ¿no? Hay quien pide más inversión pública en ciencia ciudadana, pero sobre todo en relación con ciencias ambientales, pero hay muchos ciudadanos interesados en participar, ¿no? Allí lo buscan, y muchas veces, ya digo, han empezado ellos, desde los ciudadanos hacia arriba. Los investigadores, para ilustrar lo que hacen, han repasado algunos de los proyectos que hay, ¿no? Por ejemplo, seguimiento de aves reproductoras, que es lo que comentaba antes del Ebro, que es un proyecto que va de nivel local a nacional, con más de 10 años de funcionamiento y participantes aficionados, a veces muy expertos en observación de aves, ¿no? Otro ejemplo es el muestreo de aguas dulces para ver si hay contaminación. Comenzó en 2013 y son más de 1.300 subprogramas locales, es decir, en cada local, en cada ciudad o en cada pueblo que interviene, son los ciudadanos los que cogen muestras de agua, del agua potable y del agua del entorno, y estudian a ver si está contaminado. Y
con indicaciones científicas para hacerlo.
Sí, normalmente se recibe un curso, una indicación anterior de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y luego a dónde hay que enviar la muestra, ¿no? Y luego el tercero es una ciudad, en Tonawanda, una ciudad pequeña del estado de Nueva York, una gran industria de 15.000 habitantes. Y allí han hecho un proyecto para ver si hay una relación entre la contaminación atmosférica y la salud de las personas. Esto ya empezó en Luisiana también, con las refinerías de Luisiana, que es... allí en Luisiana además empezó con una organización ecologista. En relación con científicos, fabricaron una caja hermética, y entonces cuando había malos olores, ellos apuntaban, los ciudadanos apuntaban el mal olor, si tenían dolor de cabeza o no, si había eczemas o no, y abrían la caja y la cerraban, y entonces se llenaba del aire del entorno y eso se enviaba a analizar. Y luego se hacía estadística de la relación entre olores, salud, contaminantes. Y ahí, por ejemplo, encontraron que había benceno en la atmósfera, ahí en Tonawanda.
En Tonawanda. Pero hablemos un poco de nosotros entonces, profesor. ¿En qué proyectos cercanos se podría aplicar esta colaboración científica ciudadana? ¿Cómo podríamos ejercer de ciudadanos científicos al mismo tiempo?
Pues sí, además hay que hacerlo dentro del programa marco que hemos visto antes del Gobierno Vasco, ¿no? De montar ciencia ciudadana. Estos son propuestas. Hay un metaanálisis que se ha hecho en Singapur sobre la ecología en ciudades de aves y mariposas, y hay un montón de artículos de los dos tipos. Bueno, digamos que en los artículos publicados entre 2005 y 2014, el 20% de los que tratan de aves se basan en ciencia ciudadana y el 26% de los de mariposas son ciencia ciudadana también. Es decir, cada vez hay más. Y no son extraordinariamente difíciles de montar, ¿no? Se puede hacer.
Es que entiendo que uno de los secretos es ese, que no sean extraordinariamente difíciles de montar, claro, que sean sencillos, que mediante una aplicación uno pueda introducir unos pocos datos y encontrar también ese feedback de vuelta, porque si fuera muy difícil, nuestra forma de vida no permitiría hacerlo.
Sería para gente muy, muy especializada.
Y muy involucrada.
Muy cercana a los científicos incluso.
Eso es.
No, pero para llegar al resto hay que hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, han hecho en Australia, otra cosa que se puede hacer aquí, han hecho en Australia un programa de ciencia ciudadana en la recogida y cuantificación de basura del mar que llega a la costa. Y allí han utilizado alumnos, 7.000 alumnos.
7.000 alumnos haciendo... Menudo equipo científico.
Sí, han ido a la playa, han recorrido un transecto que se llama en línea recta, recogiendo toda la basura que encuentran, o han estudiado un cuadrado al azar.
Sí.
Se tira un marco de madera, pum, y donde cae se cuenta todo lo que hay. Y han encontrado una cosa que me pareció sorprendente, ¿no? Que los mejores recogedores de basura para hacer los recuentos son los alumnos de primaria, más que los de secundaria y iguales que los científicos.
En secundaria están en la adolescencia y como la habitación de que hablábamos antes, ¿no?
Les ha cambiado la voz y no ven la basura.
Y no ven la basura, sí. Bueno, nos dice un oyente que el único museo de ciencias naturales de Euskal Herria está en Vitoria y que es un museo viejo y dormido y que mucho hablar, pero luego...
Trabajan, investigan, pero claro, ¿no? Hay que llegar a la gente, hay que meter a la gente en estos proyectos. Pero claro, en el entorno nuestro científico y administrativo, social, no hay costumbre de ello. No,
pero sin embargo sí hay una gran costumbre asociacionista, ¿no? Y a través de esas asociaciones que tienen un contacto directo con digamos la base social, pues quizás se pudiera hacer algo.
Yo recuerdo hace muchos años, 20 o 30 años, había un profesor en la facultad especialista en setas, que era extraordinariamente bueno, y aquel conseguía mucha información y muchos datos y muchas muestras de las asociaciones de aficionados a las setas.
Oye, con los ejemplos, vamos a terminar ya. Un estudio que mezcla ciencia ciudadana y prácticas de la asignatura de genética de la Universidad de Oviedo. Minuto y medio.
Esto es estupendo, ¿no? Van al supermercado, compran pues filetes de merluza, palitos de merluza, lomos de tal, todo ese tipo de cosas, y conservas de maíz, palomitas de maíz. Y luego van al laboratorio y miran el ADN de todo lo que han buscado para ver exactamente qué es lo que hay allí. Bueno, hay veces en que no hay indicación de la especie concreta, para algunos, atún, bacalao, merluza. Hay un producto que se etiqueta como bacalao y espanga, ¿no? Y en el maíz hay muestras analizadas y dos de ellas son modificados genéticamente y no se avisa en la etiqueta. Esto se puede hacer también. Esto era las prácticas de un curso, de un máster.
Sí.
Eso se puede hacer.
Pues claro que se puede hacer. Pues hagamos todo lo posible por hacerlo desde abajo y desde arriba. Profesor, muchas gracias.
De nada.
Hasta luego.
Estamos. Muy bien.
Final de la hora con nuestro espacio de investigación y de conocimiento sobre nosotros mismos, de biología, el estudio de la vida, como recordaba el profesor Angulo. Y final de la segunda hora, que solo es el comienzo de la tercera. Así es la vida. Vamos a parar para la publicidad y enseguida volvemos justo después de las noticias. Tendremos un repaso de las llamadas que nos han hecho llegar sobre la mañana.